En estos momentos son las 10 de la noche. Esta es la segunda parte del Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues les saludo de nuevo desde el micrófono de Onda Madrid. Muy buenas noches, señoras y señores, en una jornada, en un día que pivota especialmente sobre dos asuntos de gran relevancia para el futuro de nuestro país. Esta cumbre importante del IBEX 35, de las empresas más importantes de nuestro país, que se han reunido para reflexionar acerca de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe hacer y qué marcos tienen que exigir los empresarios para ayudar en la reconstrucción nacional de España. Ciertamente, lo más granado de la empresa española se ha dado cita, como les digo, hoy. Seguirán esas reuniones en las próximas jornadas, pero ha quedado muy claro que han aparecido conceptos muy obvios, muy andar por casa, que debían estar ya más que asumidos por parte del gobierno y de las administraciones públicas, y que al parecer, de la queja casi general del empresariado, se ve que no. Cuando se reclama concordia, cuando se reclama madurez, consenso, actuar sin dogmatismo o seguridad jurídica, es que seguramente se echa en falta la concordia, la madurez política, el consenso político, las actuaciones dogmáticas y la ausencia de seguridad jurídica en algunos casos. Por cierto, alguien tan poco sospechoso de no estar con los pies en los suelos como es el presidente y dueño de Mercadona, Juan Roch, alguien que tiene además confirmado, atestiguado un olfato empresarial importante, ha dicho que la crisis en España va a ser muy, 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 muy dura. El adverbio lo ha utilizado 4 veces seguidas. Muy, muy, muy dura. El siguiente pivote informativo nos lleva al trabajo que inicia ya Pedro Sánchez para los presupuestos generales del Estado. Le va la vida política sacar adelante sus presupuestos, porque sin presupuestos difícilmente va a poder seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y una ventana abierta a unas elecciones estaría, desde luego, a la vuelta de la esquina. El Partido Popular, al que le reclama Sánchez patriotismo, ya le ha dicho que no cuenten con él y que no cuenten con que vaya a votar lo mismo que votan otros que tienen otras patrias, en referencia expresa a Esquerra Republicana de Cataluña y a el PNV o Bildu. Por cierto, también Ciudadanos avisa de que si lo que se va a hacer son las políticas surrealistas que propone Podemos, con ellos que no cuenten. Entre ellas, la criminalización de los autónomos o las subidas de impuestos. De modo que va a tener que hacer funambulismo, va a tener que hacer el pino el presidente del gobierno para sacar los apoyos suficientes para el proyecto de presupuestos. Lo puede hacer, naturalmente, con eso que se conoce como la mayoría Frankenstein, los que apoyaron la llegada de Sánchez a la presidencia del gobierno. Pero no es lo mismo. Y en estos momentos, hacerlo con esa mayoría que hacerlo con la ausencia del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. De este asunto y de otros hablaremos con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Ya saben ustedes que Gabriel y Carlos y Ricardo saben perfectamente, a pesar del fragor del debate, de la batalla, de las tertulias de los lunes, saben que se dirigen a una audiencia audaz, inteligente y muy educada, como usted, amigo oyente. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pues verán, mientras tomaba notas acerca de esta cumbre empresarial o de las demandas que hace Ciudadanos o el Partido Popular para apoyar eventualmente unos presupuestos generales del Estado, en fin, me salía el demonio por todos sitios. A ver si es como, a ver si me puedo explicar bien y ustedes me pueden entender. Miren, solo nos faltaba ya en España, solo nos falta en este momento en España la presencia activa del demonio. Precisamente en este momento hay quienes nos alertan de que anda suelto Satanás. Esa canción de Luis Eduardo Aute, gloriosa, parece que anda suelto Satanás, pues así, pero no en una canción, en la reflexión de alguien que fue ministro y de alguien que ha sido y sigue siendo papa, por cierto. Resulta que se lo contó el Papa Benedicto XVI a Jorge Fernández Díaz, el que fuera ministro del Interior en el gobierno de Rajoy. Da un no sé qué pensar en la gente que llega a ser ministro en este país y habla de estas ideas del demonio entre nosotros. Fernández Díaz estuvo en 2015 casi una hora con el Papa y este le dijo que el diablo quería destruir España, así como suena. ¿Y esto por qué? Se preguntaron ustedes. ¿Por qué le dijo eso el Papa Benedicto XVI al ministro del Interior? Y el pontífice le dijo: Lucifer siempre ataca a los mejores y por eso ataca especialmente a España. No me dirán ustedes que no está bien y que es excitante y emocionante descubrir en qué alta estima tiene el maligno a España y a los españoles. Aunque claro, bien pensado, eso era cuando mandaba el PP. Ahora, y tras una pandemia como esta, es difícil imaginar que Satanás piense que estamos entre los mejores. Nadie cree que estamos entre los mejores. Con 45.000 muertos, con miles de ancianos que se han ido al otro mundo en sus residencias, con millones de trabajadores en un ERTE, con un PIB que puede bajar un 15% y una estimación de 6 millones de parados en diciembre, es una exageración pensar que Mefistófeles nos tiene en tan alta consideración, ¿verdad? Eso sería antes, cuando Fernández Díaz era ministro y mandaba. Pero el caso, miren ustedes, es que el diablo está de moda, o eso es lo que parece, porque ahora es el cardenal Antonio Cañizares el que ha dado aire al ángel caído. Fue ayer domingo cuando en la Catedral de Valencia dijo a quien quiso escucharle que el diablo está aquí, en plena pandemia, que Belcebú está enredando en las investigaciones de la vacuna contra el coronavirus. Tan es así que se están utilizando células de fetos abortados, para fabricar una vacuna contra el virus que ha matado ya a medio millón de seres humanos en todo el mundo. Bien, cada uno es muy libre de creer lo que estime conveniente, desde luego, pues solo faltaba. ¿Creer al ministro, al exministro o al cardenal? Pero dejemos en paz al diablo. Ya nos bastamos nosotros solos, los españoles, para complicar las cosas. España está hecha unos zorros, en un estado de crispación y fractura política para la que el hombre no precisa de la colaboración expresa del ángel caído. Por lo demás, qué vuelta a la Edad Media, a la pandemia, el confinamiento, un político inducido por un pontífice al que Dios le habla y un cardenal maldiciendo la investigación que hace el hombre. Ya ven ustedes, la investigación que hace el hombre para salvar a millones de hombres. Así que más que de un cardenal y de un exministro con visiones apocalípticas, me creo, por ejemplo, a la viróloga Margarita del Val, que hoy afirma en una interesantísima entrevista en El País que hay más virus circulando ahora que antes del estado de alarma. Ojo con la observación. Más virus circulando ahora que antes del estado de alarma. Que hay avances muy importantes para llegar a la vacuna. Y que, haga lo que haga el diablo, está en nuestra mano que los brotes no se conviertan en una segunda oleada. En nuestra responsabilidad, en nuestra forma de entender la higiene, la distancia física, las aglomeraciones, en la forma de comportarnos como ciudadanos y no como cabreros. Ahí estará la clave. No, no le echemos la culpa al demonio. ¿Creen ustedes que necesitamos su colaboración? ¿De verdad? Miren, les voy a contar la última ocurrencia de Vox. El presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que no tendrá problemas en ser cacheado a la entrada del Congreso de los Diputados y ha señalado que sería bueno también que los diputados se sometieran a un control antidroga antes de acceder a los plenos. Dicho así, tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos por el tipo de personas que se sientan en el hemiciclo. Ya sé que les hemos votado, pero claro, ¿qué hemos votado? Les leo el tuit en cuestión de Abascal. No tengo inconveniente en ser cacheado al entrar en el Congreso de los Diputados. Es más, viendo a los socios del gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos. Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno. ¿Ven? El diablo, si de verdad estuviera entre nosotros, sabría que en un país así es mejor la carcajada que ponerse a trabajar. ¿De verdad creen ustedes que el diablo tiene necesidad de estar entre nosotros? Ya les contaba hace un instante que se han reunido hoy, convocados por la COE, por la patronal empresarial, la cumbre extraordinaria del IBEX 35, las grandes empresas españolas que han pedido al gobierno impulsar la recuperación aprovechando las ayudas de Bruselas. Ya se les he dicho que los conceptos más repetidos será porque notan que están ausentes de ellos, son concordia, madurez política, consenso, actuar sin dogmatismos, seguridad jurídica y no a la derogación de la reforma laboral. Los empresarios han calificado el momento por el que atravesamos con expresiones como momentos sin precedentes o de una magnitud enorme. Van a escuchar ahora las opiniones muy interesantes, por cierto, de Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Pablo Isla de Inditex, José Ignacio Goiri-Golzarri de Bankia, Juan Roch de Mercadona y Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando, que no hay que revertir las reformas eficaces.
Una de las ideas que estamos trabajando con el sector y empezando a hablar también con el gobierno es cómo lanzar un plan de ayuda de compra de vivienda sostenible a los jóvenes.
Debemos aprovechar los recursos que la Unión Europea nos puede proporcionar para transformar nuestra economía y nuestro modelo energético.
Hay que procurar llevar el debate a cómo generamos más crecimiento económico y, en consecuencia, mayor recaudación, mucho más que a subidas de tipos impositivos.
Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad.
Que tengamos seguridad jurídica.
Que cuando no hay seguridad jurídica, la inversión se retrae. Y que la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y para generar empleo.
Será más esencial que nunca, por tanto, contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios.
Venimos con ganas constructivas, primer punto, y en segundo lugar, venimos a sumar. Es decir, yo creo que es muy importante. Y con lealtad institucional. Siempre lo haremos, eso sí, también con independencia. Nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país y eso significa también sentido de Estado.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues enseguida saludo a Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, los contertulios de esta noche. Reunión esta tarde de la comisión tripartita entre gobierno, patronal y sindicatos para abordar un acuerdo sobre los ERTE de fuerza mayor. El Ejecutivo, que quiere irse hoy con un acuerdo bajo el brazo, ofrece a los agentes sociales que los ERTE se mantengan hasta el 30 de septiembre en los sectores más afectados por situaciones que impidan o limiten la actividad. La propuesta del gobierno mantendría vigente la penalización de despidos en empresas que se hayan acogido al sistema de protección. Los empresarios ya han pedido la flexibilización de estas cláusulas. Aquí en este programa, en El Enfoque, el presidente de la patronal madrileña y también vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, ha pedido además al gobierno que no derogue la reforma laboral porque ha dado, dice, buenos resultados.
Las cosas que han funcionado y que están funcionando, desde luego lo que no hay que hacer en esta situación es eliminarlas, digamos, frívolamente, como se ha hablado. Una de ellas, desde luego, es la reforma laboral. Si lo que se pretende es eliminar elementos de flexibilidad que tienen las empresas para adaptarse a las situaciones, como es este caso, por ejemplo, de bajada dramática de la actividad, pues creo que desandaremos un camino que ha supuesto la generación de muchos puestos de trabajo.
Y volviendo al tema de los ERTE, la idea era llevar mañana el documento al Consejo de Ministros, pero no parece, por cómo está abierta, que esto vaya a tener lugar. Veremos. 10:14, desde mañana el Ejecutivo dará ayudas para la compra de coches dentro de un plan de estímulo que destinará 3.750 millones de euros. No son los 10.000 que va a destinar Francia, tampoco somos Francia, naturalmente, pero bueno, algo es algo y este es un sector estratégico y clave para la recuperación económica del país. De ellos, 1.000 millones se van a destinar a incentivar la adquisición de vehículos nuevos de todas las tecnologías, también diésel y gasolina. 550 millones corresponderán a ayudas directas a particulares y organismos públicos y habrá además una línea ICO para la adquisición de vehículos industriales y comerciales. Las ayudas serán efectivas desde mañana. Para conseguirlas, habrá que entregar un vehículo de más de 10 años de antigüedad para convertirlo en chatarra y el nuevo coche tendrá que ser de los más eficientes del mercado. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Es un ejemplo claro, otro ejemplo diría yo, del compromiso del Gobierno de España con el sector de la automoción, que se añade a las líneas de préstamos avalados por el Estado y a los 170.000 puestos de trabajo que ahora mismo están protegidos bajo la figura del ERTE.
Y abordamos ahora la negociación de los presupuestos generales del Estado. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado al Gobierno a no excluir a ningún partido. Por su parte, Ciudadanos ya ha advertido de que no apoyará cuentas que incluyan medidas surrealistas con la firma de Unidas Podemos, como por ejemplo esa obsesión de Unidas Podemos con el mundo de los autónomos o las subidas de impuestos. Melissa Rodríguez es la portavoz del Partido Naranja.
Sobre esas limitaciones o posible rescate de Europa, establecer las premisas y un proyecto de presupuestos que sea realista. Lo que sí que les podemos aventurar es que si los presupuestos van a estar marcados por políticas, en este caso surrealistas, de Podemos, pues será muy difícil contar con nosotros.
Por cierto, cruce de tweets y no especialmente amistosos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Albert Rivera. Hoy Zapatero ha estado en la cadena COPE, el expresidente del Gobierno, pues ha señalado que en la disyuntiva de pactar entre Ciudadanos y Podemos, elige siempre a este último, a Podemos, porque el proyecto de Albert Rivera fue uno de los peores experimentos de la democracia, ha dicho textualmente Zapatero. Rivera, que está retirado de la política, ya está en su bufete trabajando de abogado y felizmente padre por segunda vez, le ha respondido en este tuit lo siguiente. Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio, viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Nicolás Maduro. Por cierto, ¿tiene algo que contarnos del Dieselgate?, dice Albert Rivera. Bueno, son las 10 y 18 minutos de la noche. La mayoría de los países así se las gastan ya. Gente que no está en política, se supone que no están en política, especialmente Albert Rivera, porque Zapatero en política está, aunque sea haciendo gestiones bastante incomprensibles, por otra parte, alrededor de la sombra de Nicolás Maduro. La mayoría de los países de la Unión Europea han abierto este lunes sus fronteras tras cerrarlas para evitar la propagación de la pandemia. Nuestro país ha decidido abrirlas el domingo tras una rectificación. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Europa recupera lentamente la normalidad. Desde hoy, 15 de junio, la mayoría de los países de la Unión Europea y del espacio Schengen han levantado las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías. Desde el pasado 15 de marzo y hasta hoy, la mayoría de estados decidió por su cuenta cerrar el paso a los viajeros y poner restricciones a los movimientos dentro de la Unión. También cerró a cal y canto las fronteras exteriores, así como a los viajeros provenientes de terceros países. Todo para evitar la propagación de la pandemia. La Comisión Europea había pedido encarecidamente en las últimas semanas que se permita ya la libre circulación y se haga de manera coordinada. España, de hecho, ha adelantado la apertura de fronteras al 21 de junio, aunque había anunciado en un primer momento que lo haría el 1 de julio. Precisamente esa es la fecha que Bruselas ha puesto como tope, el 1 de julio, para que todas las barreras se levanten y se permita ya para entonces la entrada a ciudadanos no europeos, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas, como por ejemplo que haya controles sanitarios y la situación de la epidemia sea parecida.
Bueno, pues aquí en Madrid el Gobierno regional ha decidido no solicitar el paso a la fase 3 porque ese cambio de escenario entraría en vigor ya el próximo lunes, momento en el que ya no estará vigente el estado de alarma. La verdad es que no se entendía muy bien esa forma de dudar del Gobierno de la Comunidad de Madrid la semana pasada, de insistir en pedir el paso a la fase 3, porque no tiene ningún sentido. Desde el domingo las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar la desescalada. Son declaraciones las que van a escuchar de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en Telecinco, donde ha cargado además contra Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, y le acusa de haber tratado de forma injusta a Madrid.
Ahora, les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid y es una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima era tratada como apestada en otros lugares de España.
Una Los profesores de las escuelas oficiales de idiomas están en pie de guerra. Desde mañana y hasta el 30 de junio están convocados a una huelga. Denuncian que la celebración de exámenes presenciales de idiomas pueden ponerles a ellos en riesgo y también a los 20.000 alumnos que están llamados a las pruebas, solo en Madrid. Dicen que las aulas donde se celebran son pequeñas y que no se puede garantizar la distancia de seguridad exigida. Además, no han recibido pautas ni información. Caridad Baena es la presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de la Comunidad de Madrid.
Creemos que estas condiciones en unas aulas, además, que son en su mayoría pequeñas y que no reúnen las garantías para garantizar la distancia de seguridad, estos exámenes son un gran peligro del que mucha gente podrá salir contagiada. Pedimos que, por favor, la consejería reconsidere que se pospongan estos exámenes hasta septiembre, cuánto se garanticen, si es que se garantizan las condiciones y los protocolos de seguridad que garanticen la seguridad de alumnado y profesorado.
Ante esta huelga de profesores, la Consejería de Educación defiende su decisión de no aplazar las pruebas presenciales de certificación a septiembre. Aseguran que el objetivo es facilitar la obtención del certificado de idiomas a quienes lo necesitan para la universidad o para su inserción laboral. Y más asuntos. Se cumple un año desde que José Luis Martínez Almeida asumiera la Alcaldía de Madrid gracias a la coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox. Tanto el regidor como la vicealcaldesa Begoña Villacís lo han celebrado con un desayuno informal en el que han exhibido unidad y también entendimiento. Ha recogido ese instante y ese momento Marc García.
Lo han querido celebrar compartiendo un café en una mesa de terraza Almeida y Villacís juntos para recordarse y mirar atrás. Hace un año estaba pendiente el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos de esos votos que tenían que dar los concejales de Vox. Hoy la mirada la marca lo vivido en los últimos meses. Prueba de fuego para este gobierno, argumento común del alcalde Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
La cohesión social es frágil, pero no podemos permitir que se fragmente de ninguna manera ni dejar a nadie atrás con esta pandemia. Y ahí el ayuntamiento vamos a poner todo lo que tengamos para poder solucionar esta cuestión.
Lo que más nos preocupa ahora mismo. ¿Qué queréis que os diga más que el año de gobierno es el COVID-19? Es la gente que nos hemos dejado, los madrileños que nos hemos dejado aquí, la gente, las familias dolidas y sobre todo ver cómo salimos de esta crisis económica. Hay que apoyar a todos los madrileños.
Dos partidos, un gobierno, como les gusta decir a los dos, en un balance de 12 meses, un año donde no se olvidan de agradecer la actitud de la oposición frente a la pandemia, del futuro apuestan por la unidad para salir de la crisis económica y social.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 y 22 minutos y aunque estamos a punto de salir del estado de alarma, esto no ha acabado. Se sigue produciendo contagios y debemos seguir cumpliendo todas las medidas de precaución. Pues bien, parece que esto no va con la avalancha de personas que han acudido este fin de semana a la Sierra de Guadarrama. Los ayuntamientos de municipios del entorno han tenido incluso que cerrar accesos y calles y muchos visitantes se han encontrado con multas. Resumen de lo ocurrido con Pilar Rivera.
Desembarco masivo en los pueblos serranos, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, aparcando en arcenes de carreteras y en espacios naturales. Abarrotadas La Pedriza en Manzanares, las Dehesas de Cercedilla, La Barranca en Navacerrada, el embalse de La Jarosa en Guadarrama y el de Valmayor en El Escorial, y también los puertos de Rascafría, donde la Guardia Civil se vio obligada a multar a decenas de conductores durante todo el fin de semana. Avalancha de la que ya venían advirtiendo los grupos ecologistas y de la que responsabilizan a la Comunidad de Madrid. Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
La Consejería de Justicia el 6 de junio anunció ya la apertura al 100% de la mayoría de los aparcamientos de la sierra sin contar con los medios humanos para controlar estas posibles avalanchas y bueno, creemos que ha sido una irresponsabilidad.
Las organizaciones ecologistas esperan que ante la gravedad de lo ocurrido se hagan avisos a la población para buscar lugares alternativos para sus salidas de campo, así como hacer un llamamiento claro al comportamiento responsable de la ciudadanía, tanto en el medio natural como con las personas que viven en los pueblos que se visitan.
En fin, esto es como la velocidad en las carreteras. Si no fuera porque el imprudente que va a 250 por hora puede matar a alguien, que va por su sitio y va legalmente y en condiciones, pues él verá lo que hace con su vida. Pero claro, es lo mismo. Es decir, es que la imprudencia de la gente que no es responsable, que es claramente irresponsable en estos momentos, en aglomeraciones y demás, es que pone en riesgo la salud de los demás, de la gente que sí quiere salir de esto y sí quiere cumplir con los protocolos. Le recuerdo esa entrevista, está en el diario El País, de la viróloga Margarita del Val, que hoy claramente dice que hay más virus circulando ahora que antes del estado de alarma, que no lo olvidemos, que hay avances muy importantes para la vacuna, pero que está en nuestra mano que los brotes no se conviertan en una segunda oleada. Y efectivamente va a haber brotes si se repiten las escenas que nos contaba Pilar Rivera hace un momento. Es que es una auténtica barbaridad lo que nos cuenta nuestra compañera de lo ocurrido en la sierra este fin de semana. En fin, enseguida empezamos con la tertulia, son las 10 y 24 minutos. Les recuerdo que enseguida escucharán las voces de Carlos Dávila, Ricardo Martín y de Gabriel Sanz, que esto es El Enfoque, que esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. La opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 10 de la noche y 27 minutos, ya están aquí los habituales de los lunes, Ricardo Martín. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien.
¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Fin de semana bien?
Bien, sí, un poco de dolor de muela y tal, pero bueno, esto es una cosa muy accesoria porque se cura con antihistamina, bueno, con cosas que se le dan a uno, incluso antibióticos, vamos, o sea que, pero bueno, es una cosa muy pasajera, vaya, muy pasajera. Muy pasajera. Todo demás bien, la verdad.
¿Y Carlos Dávila, cómo está?
Muy buenas noches, pues expectante a ver cómo nos adecuamos a la realidad, no a la nueva normalidad esta que a mí me parece una denominación absurda, sino a la realidad de lo que está pasando. Y la realidad de lo que está pasando, según hemos oído hablar a nuestra colega Pilar, es un poquito preocupante. Yo creo que es preocupante por esto y luego también un poco molesto porque hay una realidad de la que nadie se queja. Es decir, es que llevamos 12 días sin que el gobierno nos dé ni el número de muertos ni el número de contagiados diarios. Es que a mí esto me parece que es de una falta de disciplina aritmética y sobre todo de una falta de concesión a la realidad y concesión a todos los que estamos expectantes, que a mí me parece francamente denunciable. En este momento en Madrid no sabemos ni cuántas defunciones se han producido en la última semana ni en los últimos 12 días. Lo único que se dice es cero, pero luego al cabo de una semana decimos que se han muerto 40. Es decir, a mí esto me parece una auténtica broma, si no fuera un acto casi delictivo, la ocultación de la realidad.
Gabriel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a los tres, ¿cómo estáis? Pues estaba escuchando a Carlos.
Buenas noches.
Estaba escuchando a Carlos. Yo, bueno, a mí me llegan como a todos las cifras del enlace que tiene el Ministerio de Sanidad con la que nos ilustra al filo de las 5 de la tarde, antes era por la mañana, con el número de muertos, el número de personas en UCI, el número de infectados y tal. Yo como tengo la sensación de que me he perdido, yo personalmente, pero yo redistribuía una cadena de amigos y les pasaba todos los datos, todos los días puntualmente, he dejado de hacerlo. De verdad he dejado de hacerlo porque sí. No me aclaro. Sinceramente no me aclaro, es que no sé exactamente qué es lo que hay. Yo, más allá de la buena o mala fe, creo que ya hay un problema político de imagen del país. Yo esta mañana escuchaba a Salvador Illa, que le han entrevistado en una cadena nacional. Él dice que no, pero yo creo que afecta a la imagen del país. Y de hecho, ya ha sido objeto de titulares en la prensa internacional, porque no, a mí no me parece serio. También es, dicen, no hemos querido ocultar nada. Bueno, yo no sé si se trata de ocultar nada, pero se trata de no liar a la gente. Y yo a día de hoy, hombre, y a mí, la afirmación del presidente, lo del tema de los 26.000 muertos de ayer en la rueda de prensa, quiero creer que es un lapsus y quiero creer que no vaya a dejar de lado los otros 17.000, porque además sería un poco infantil. Es decir, no, como los niños, no te puedes poner detrás de la cortina y no estoy. Oye, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, las estadísticas de las funerarias dicen lo que dicen. Y yo creo que el gobierno, con un punto de humildad, debe reconocer, oye, pues mira, al final todo, a todos nos ha sobrepasado. Es verdad que solo se han computado los muertos en hospital y aquellos que se ha testado el COVID, pero es cierto que hay otras 16.000 personas que han muerto de forma extraña a lo que es un marzo, abril, mayo de cualquier año normal, con lo cual, y además como decían los forenses, con presunta o no o compatibilidad con COVID, con lo cual, pues vamos a darles también su posición, ¿no? Hoy decía Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, que no quiere creer que sea por imagen internacional. Yo no sé si es o no es. Lo que sí es cierto es que ahora estamos en los papeles de medio mundo porque las cifras no cuadran. Yo no sé si en el resto de países, si Francia, si Alemania, si Estados Unidos, están en la misma situación que nosotros en términos de imagen internacional. Pero a mí tengo que confesar que tengo un punto de bochorno al respecto, porque tú puedes cambiar 2, 3, 4, 100, pero no 16.000. Eso es lo que me parece a mí que está fuera de toda lógica. En fin, pero bueno, tendremos oportunidad de hablarlo.
Pues sí.
No, ya lo hablamos.
Sí, hombre. Sí, realmente, en fin, comparada la situación con el desconcierto que vive Estados Unidos, ¿no? Estos sí que tienen problemas de contar cosas, y Bolsonaro y Brasil, pues estos, digamos, tienen graves problemas también, no se aclara si en la prensa de allí, pues la verdad, hay las mismas críticas que hay aquí. Yo creo que sí que tiene que decir...
Pero nosotros no somos Bolsonaro, ¿perdón? Ricardo, que no tenemos a Bolsonaro en la Moncloa. Gustará no, más bueno, o gustará Brasil. Menos el presidente del gobierno, pero claro,
sí.
Tener a Bolsonaro Brasil, es un riesgo, porque... claro.
Sí. No, Bolsonaro, hablaba de Bolsonaro, digamos, en la cabeza visible, pero vamos, nadie dice nada. O sea, que están asumiendo y comiéndose las cifras todos allí, dimitiendo los ministros y todo esto. Y yo creo que efectivamente sí tendría que anunciar, yo creo, el ministro, particularmente, bueno, ¿cuándo vamos a saber, no? Yo creo que decir una fecha, ¿no? Por ejemplo, pues el mes de julio, finales, daremos, digamos, daremos las cifras que nosotros creemos, porque yo creo que es importante saber qué es lo que mide cada cosa, ¿no? Miden las que son los fallecidos, es decir, que el Ministerio considera que efectivamente han fallecido directamente por coronavirus, ese es un número de españoles que han muerto por coronavirus directamente. Y luego hay otras clasificaciones que, bueno, realmente parece que sí, parece que si tenía, digamos, un tumor avanzado, pues el coronavirus le arrastró la muerte. Esto es una, digo porque es un caso real que se está debatiendo en redes sociales. ¿Ha muerto esta persona pobre por cáncer o ha muerto por coronavirus? Es una cosa bastante, digamos, bueno, es difícil de determinar, porque ha muerto por coronavirus, no, al final murió por coronavirus, pero realmente él tenía ya un cáncer avanzado, unos tumores avanzados. Entonces, yo creo que es interesante, a efectos, digamos, de conocer la realidad. No pasa nada, en mi opinión, porque se diga,
tantos fallecidos, 27.000, 28.000, como consecuencia directamente por coronavirus. Pero, como decía Gaby de alguna manera, bueno, pero es que resulta que hay otros 25.000 que, aunque no fallecieron directamente por coronavirus, realmente fue afectadísima su situación y, por tanto, hay otros 25.000 que no murieron directamente, pero sí murieron, se precipitó su fallecimiento por esto. Entonces yo creo que las cifras, a la hora de pedir responsabilidades, que es por lo que todos yo creo que están manejando a ver por qué, a ver cuándo se sabe, para pedir responsabilidades, yo a efectos de jurídicos me refiero, yo no sé si es más grave a efectos de calificación, digo, calificación penal, ¿no? Pues el que pronto se dijera, pues ha habido 27.000 fallecidos, a que se dijera ha habido 32.000. No lo sé si eso tiene una repercusión, digamos, en las, porque es lo que yo creo que están mirando, ¿no? Todos. Oye, a ver si, yo mi opinión humildísima en el campo de jurídico, no lo sé, pero desde luego no sé si varía mucho, digamos, una calificación, hipotéticamente digo, penal, porque la cifra sean 27.200 o que sean 40.000, no lo sé. Yo creo que por ahí va la cosa de las cifras, unos bueno, y otros que tratan
no,
de...
No es lo mismo dar como cifra 45.000, como por ejemplo coinciden, pues no sé, el Instituto Carlos III, las funerarias, FEDEA, que dar 27.000. Es que la magnitud no es la misma.
Pero es Ricardo, que, claro, es que...
¿Pero a qué efectos? Bueno, ahora comento.
Si me perdonáis, os digo una cosa. El Instituto Carlos III no es una entidad privada. Es un instituto que, de salud Carlos III que depende directamente del Ministerio de Sanidad. Y el Instituto Carlos III hace ya un mes que le ha afeado la conducta a este gobierno porque ha dado unas cifras que no tienen nada que ver, porque son mucho más amplias que las que ha dado el propio Ministerio de Sanidad. Pero yo te voy a aclarar una cosa, Ricardo, que es un dato. Hace 12 días, ya 13 con el día de hoy que hemos empezado, ya 13 que vamos a empezar, el día 13, hace 13 días que el ministro de Sanidad prometió que nos se iba a dar una adecuación, una actualización de las cifras. Seguimos esperándola. Y a mí no me parece, por otra parte, que sea lo mismo que se mueran 45.000 que sean 27. Esto no es lo mismo. No es lo mismo que haya 13 muertos en un accidente de tráfico a que haya 32. Esto no puede ser lo mismo. Ni tiene, no sé si la calificación penal, porque tampoco yo ahí me meto, pero tiene una calificación humana muy impresentable. Y por otra parte, la humana... el criterio que tienen los... Pero si me perdonas, te lo termino. Sí, el criterio que tienen los médicos, el criterio que tienen los médicos en los hospitales es el siguiente. Toda la persona que ha contraído, que ha sido infectado por este virus maldito y que se muere, tiene un resultado en el certificado de defunción de coronavirus. Luego se puede haber muerto y dicen, se ha muerto por parada cardíaca. Naturalmente todos nos vamos a morir por parada cardíaca, pero lo importante es que ha sido... Ha sufrido una infección y de esa resulta, de esa infección, se ha muerto. Por tanto, ese señor tiene que estar contabilizado como tal. A mí no me parece que sea digno, que sea decente en este momento que la... Ya veo que el pueblo español, que a la gente le da igual ya los muertos, porque la gente está en la parcela de la playa donde se va a ir este verano. Pero yo, a mí me parece que resulta absolutamente indignante, casi casi agresivo para la conciencia de todos nosotros, que después de 100 días de confinamiento, de secuestro de todos nosotros en nuestras casas, ahora mismo no sepamos cuántos de nuestros compatriotas han muerto de verdad. Es que yo no sé cómo esto lo dejamos como si fuera una cosa que no fuera importante. A mí me parece trascendental. El núcleo de la infección, el núcleo de la desgracia que estamos sufriendo es no solamente las personas que afortunadamente han salido del coronavirus, pero sobre todo las personas que han muerto.
Bueno, Gabriel.
Yo quería
abundar en esto que decía ahora Carlos y que hablaba también Ricardo antes, el tema de la memoria. La memoria es flaca. Hablaba hoy con un compañero que es responsable de un digital importante de nueva creación y me decía que él ya tiene testado, pues ya es que sabéis que en los digitales se testa todo al segundo, cómo va la audiencia, que todas las noticias referidas al coronavirus y a todo lo que hemos pasado en pasado, valga la redundancia, es decir, la polémica del 8M, la polémica de los muertos, la polémica de, yo qué sé, por qué se suspendió la falla, todo eso se lee menos que lo que es en términos de futuro. Todo lo que es la preocupación por el paro, los ERTEs, que supongo que luego hablaremos, tal, todo eso, él ha detectado, me decía Gaby, yo he detectado que tiene menos audiencia. O sea, todo lo que está en pasado, formulado en términos de pasado, la gente, digamos, no es que se haya olvidado, yo creo que somos un pueblo de memoria flaca en ese sentido, sí, yo ahí estoy con Carlos, me imagino que habrá que hacer un recuento, aunque solo sea por una razón estadística barra sanitaria. Es decir, no podremos tener datos fehacientes de cómo afrontar un posible rebrote si no sabemos exactamente cuántos murieron realmente de coronavirus o asociados. Y eso altera mucho todo lo que es la propia estimación del Estado, del Ministerio de Sanidad y los trabajos de preparación de una posible segunda pandemia, vamos a decir así, que se anuncia por aquello de que solo hay un 5% de prevalencia en la sociedad y no hay vacuna. Entonces, aunque solo sea por eso, habrá que dar el dato. Pero sí es cierto que somos un pueblo de memoria frágil y que las noticias ya en pasado, no sé si es porque hemos sufrido en estos 3 meses de confinamiento, que lo haga Carlos tanto, que no queremos saber nada ya del asunto, se leen peor que lo que hables de los ERTEs, del futuro de las vacaciones, de la apertura de fronteras, de ponerle el titular que queráis.
En las últimas 24 horas, según la Comunidad de Madrid, hay 5 fallecidos y 11 nuevos contagios. Esos son los datos de la Comunidad de Madrid. Sanidad habla de 12 contagiados y 6 fallecidos. Es decir,
hay una diferencia. Pero si han dicho cero hoy. Pero si han dicho cero. Estoy leyendo, pero vamos a ver, no, perdón, si han perdón, dicho cero.
Perdona, yo estoy leyendo un diario fantástico que se llama Madrid Diario, es un compañero nuestro, por cierto, de la radio, y literalmente, y leo lo que publica, y lo que publica es la Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a ver, Sanidad ha dado hoy cero muertos, hombre.
Yo doy la fuente, y esta fuente habla de dos cifras. Una es la Comunidad de Madrid, 5 fallecidos, 11 nuevos contagios y Sanidad 12 y 6.
Por tanto, vamos a ver, Ricardo, tienes tu razón. Tienes, por favor. Ricardo, tienes tu razón y tiene razón también Carlos. Han fallecido, según el Ministerio de Sanidad, 25 personas en los últimos días. La Comunidad de Madrid ha notificado 5. Pero a pesar de eso, la cifra total de muertos sigue congelada.
Ah, bueno, bien.
Esto es así.
Bien. Son dos cosas, o sea, vale.
Son dos cosas. Por eso digo que tenéis razón los dos. La cifra total sigue congelada. Sí, no la han tocado, a pesar de que saben que ha habido muertes.
Eso es. Sí. Esto está claro. O sea, es verdad.
Pero vamos a ver, si sigue congelada, es que no se reconocen esos muertos.
Claro, termino. Eso de que no se sabe a día de hoy qué está pasando, cuántos fallecimientos hay, cuántos nuevos contagios, pues la verdad es que no es cierto. Tenemos dos fuentes, una Sanidad y otra las comunidades autónomas. Desde luego la Comunidad de Madrid notifica todos los días sus fuentes y notifica todos los días sus fallecimientos, y el último que tenemos es, como tú bien dices, efectivamente, Félix, 5, y Sanidad reporta 6, y 11 nuevos contagios la Comunidad de Madrid y 12 nuevos contagios Sanidad. Es decir, naturalmente que hay datos diarios y naturalmente que lo que no se actualiza es la cifra global de datos. Es verdad esta segunda parte, pero no es cierto que esté opaca la situación, no, y se sabe, y se analiza, bueno, y se sabe por qué han muerto. Por tanto, las dos cosas son verdad, pero hay que ponerlas sobre la mesa ambas, ¿no?
Me parece que el espectáculo, Ricardo, es poco edificante, siendo muy generoso. Es decir, es que el problema, yo puedo entender que al inicio de la pandemia, entre el 14 y el finales de marzo, hubiera pues el típico decalaje, el típico lío entre administraciones, etcétera. Pero que 3 meses y medio después, cuando estamos a punto de salir de todo este marasmo, vamos a decir así, del confinamiento, siga habiendo diferencias. Es que no tiene una explicación ni política ni social, y la gente no lo entiende, pero no lo digo yo, me lo dicen mis amigos. Algunos me dicen, oye, sigue pasando los datos, y hay otros que me dicen, mira, olvídate. Es decir, es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. O sea,
Dila.
Carlos, dila. Dávila. Bueno, pues no quiere decir nada porque me imagino que ha perdido la comunicación. Carlos.
¿Oye?
¿Sí?
Sí, es que habría un momento que no soy el silencio. Yo quiero decir que al hilo de lo que estáis diciendo...
Me temo que vamos a tener problemas con la línea de Carlos esta noche. Se ha cortado, sí, se ha cortado la línea. Bueno, venga, Gabriel o Ricardo, y vamos terminando con este tema. Venga, Gabriel.
No, sí, básicamente yo os he dicho lo que pensaba al respecto. Me parece que incluso por imagen pública tenemos que acabar con este penoso episodio, ¿eh? De verdad que no. O sea, empezamos con ello siendo como ariete de batalla política, entre tantos otros arietes que ha habido, el 8M, las residencias en Madrid, fuera de Madrid y tal, y ahora es que está quedando esto como marca España, y eso es lo complicado. Iba a decir otro verbo que, como estamos todavía en horario infantil, no lo voy a decir, pero es lo complicado porque afecta a algo tan sensible como es, por ejemplo, la imagen que tienen los turistas que vayan a venir aquí, que van a venir con retraso respecto a otros países europeos, pero van a decir, bueno, pero exactamente en España, ¿qué ocurre? Donde no sabemos contar muertos. Yo no quiero decir con esto que en el resto de los países los cuenten de forma maravillosa. No, seguro que habrá sus líos. Pero digamos que aquí nos estamos especializando en una serie de contabilidad creativa, vamos a decir así, en términos de muerto, en dar el titular de que reabrimos más tarde las fronteras, en cosas que
no,
dices...
No, ahí hemos vuelto a rectificar otra vez, Gabriel, porque,
bueno, claro,
porque las fronteras iban a ser el día 1 de julio.
Sí.
Además, esto, estaréis conmigo en que hace un daño al sector tremendo, porque los turoperadores enloquecen. Señores españoles, ¿cuándo abren ustedes las fronteras y cuándo puedo enviar turistas a su país? El día 1 de julio. Ahora no es el día 1 de julio, ahora es el día 21. Ya han llegado alemanes hoy. Es un poco de lío. Yo creo que un poquito de coordinación sí merecemos todos, ¿no? Un poquito de mejor coordinación.
Lo que pasa es que sí, creo que es difícil porque los casos de Francia, de Italia, de Grecia, por ejemplo, pues son desiguales. O sea, es que hacer una desescalada igual para todos, yo creo que eso es muy complicado. Entonces, en España, pues las propias comunidades autónomas ahora resulta que han cogido la prudencia máxima y ya están frenando, y no solo Madrid, están frenando las ansias que tenían hace 15 días de a ver cuándo la desescalada, a ver cuándo viene, quiero la fase 3, la fase 4, y ahora resulta que ya, bueno, vamos a ver la fase 3. O sea, que yo creo que la prudencia también está instalada en todos. Yo creo que los operadores turísticos, como son cuatro, porque esa es la realidad, porque aquí en España los que vienen son los operadores turísticos, tú y tres más, desde luego no creo que haya un problema, digamos, de comunicación. O que de pronto alguien diga, oye, es que no nos enteramos de lo que quieren los españoles, ¿no? Porque están hablando con ellos todo el día.
Pero un turista sí puede tomar sus decisiones en función de las fechas que le den.
Claro. Y no es que pueda, es que las va a tomar.
Seguridad en el calendario. Si usted me dice que el día 1 de julio y ahora es el día 21, pues hombre, estas cosas parecen un poco raras, un poco extrañas, ¿no?
Sí, sí, pero no es solo España, como habéis dicho bien, que ha abierto, que ha hecho esto, ¿no? Pero claro, la incertidumbre en España sigue ahí, ¿no? Entonces, en otros países también la tienen. Oye, pues Francia, acaba de decir Macron, todo Francia ya es verde. Que vaya el que quiera y que venga el que quiera. Bueno,
yo en esto, Ricardo, yo lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo la sensación, tengo esa percepción de que, al margen de que se adopta en su momento el 14 de marzo el confinamiento, el gobierno lleva meses actuando con miedo al desconfinamiento y al que será el día después. Y eso se ve en multitud de sus decisiones, no en esta, que por supuesto yo es que creo que perjudica mucho al sector turístico por una razón evidente. Las decisiones se han tomado ya. Es decir, el señor que viene de Bruselas, que viene de Alemania, que tú has visto las portadas que había. Alemania ha recomendado a sus viajeros que no viajen a España. El ministro este de turismo, creo que es tal. El otro día el periódico Le Soir belga, uno de los decanos de la prensa belga, sacaba en portada una especie de montaje que era bienvenido, welcome y tal, es decir, dando la salida a todos los belgas para que puedan ir. Y en la palabra bienvenido, la última, en español, tachado con una aspa roja, porque se supone que España no daba la bienvenida a los turistas porque estaba todavía confinada. Es decir, está muy bien que el presidente del gobierno haya rectificado el domingo lo que su ministro de Sanidad dijo el jueves, rectificando a su vez lo que había dicho la ministra de Industria, pero sinceramente creo que llega tarde y que ha perjudicado a un sector que estaba tomando decisiones in situ sobre la marcha.
A ver, si tenemos ya la comunicación con Carlos bien. Carlos, a ver.
Sí, perfectamente.
Adelante, Carlos.
Yo lo único que Perdón, se me oye bien, ¿verdad? Sí, yo lo único que quiero decir es algo. A un gobierno lo que tiene que dar certezas, seguridad y verosimilitud en sus actuaciones y en sus palabras también. Yo decía antes, respecto a los muertos, que llevamos esperando 13 días, exactamente 13 días, a que después de 100 el gobierno de la nación reconozca y no tenga congelados el número de muertos, porque eso efectivamente no da ninguna seguridad. Pero respecto al turismo, hombre, estaba hablando Gaby de una cosa absolutamente evidente. Es que en 2 días el gobierno de la nación sobre el tema de los turistas en España ha ratificado 3 veces. Entonces, los tour operators, las agencias de viaje extranjeras, que no son 4, que son bastantes más, y desde luego los gobiernos necesitan tener seguridad de lo que va a pasar. Y si un día se les dice que hasta el día 22 no, otro día se dice que el 21, al día siguiente sale el ministro diciendo lo contrario y al día siguiente rectifica el presidente del gobierno de la nación, pues la gente se queda completamente despistada. Y es cierto, porque se está viendo en todos los periódicos extranjeros, cada día que nos metemos lo vemos eso, que España en este momento no produce ninguna certeza, no produce ninguna seguridad. Hoy a mí me ha recordado la llegada de estos, me parece que son 300 o 400, no sé
400,
cuántos,
sí.
Turistas extranjeros, de los cuales el 90% son periodistas y agentes de turismo. No son turistas, son gente que viene aquí a observarnos, son los hombres de blanco que vienen a observarnos de cómo nos estamos portando. Pues esta gente transmitirán lo que sea. Me imagino que van a ser cuidados a cuerpo de rey y esta gente seguirá terminando diciendo, cantando el Viva España, el Viva España de Manolo Escobar. No es así.
Querría yo abordar con vosotros, antes hemos escuchado a nuestra compañera Pilar darnos cuenta en la crónica del comportamiento de algunos ciudadanos madrileños este fin de semana en la Sierra de Guadarrama. Los pueblos aledaños de la sierra han cerrado calles, accesos, porque llegó un momento en que la aglomeración era tal que eso ya era un peligro absoluto. Hoy he recomendado además a los oyentes una entrevista que hay en el diario El País con una viróloga que es la coordinadora de Salud Global, que es un sitio donde vuelcan información particulares y empresas con donaciones, etcétera, y en la que la viróloga Margarita del Val dice que en este momento hay más virus circulando ahora que antes del estado de alarma. Y dice que el riesgo existe, que está en nuestras manos que los brotes no se conviertan en segunda oleada y que eso puede ocurrir en cualquier momento. Y esto pone un poco los pelos de punta y nos pone en guardia. Después de las noticias que estamos dando, en esas aglomeraciones bestiales, en algunas playas, en la Sierra de Guadarrama, que te venga un científico diciendo que el riesgo está ahí y que depende de nosotros y que el comportamiento ciudadano esté siendo, no digo que sea general, pero que en una buena parte, hombre, lo de las aglomeraciones este fin de semana en Guadarrama, eso es mucha gente, eso es mucha gente.
Yo he sido testigo, yo sabes que soy un usuario de la bicicleta, y el sábado subí a hacerme la ruta Tres Cantos Miraflores y os puedo asegurar que al filo de la 1 de la tarde, cuando bajaba, había 2 kilómetros de cola en el desvío en Colmenar hacia Soto del Real, de cola de coches. 2 kilómetros como poco. Y lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. O sea, que quiero decir que en ese
esto
sentido, luego ya, eso es difícil. Yo creo que es difícil, pero hoy mira...
Pero fijaos que la crónica...
Hoy escuchaba estaba en otra emisora y estaba escuchando a un sanitario que decía, hombre, a mí es que, dice, ya un poco, no soy especialmente pejiguero, ¿no? Dice, pero claro, yo, tiene que ponerse la gente en mi situación, yo tengo que llevar un traje EPI, y tengo que controlar cada movimiento. El traje EPI lo que te hace es que sudas mucho más trabajando, es mucho más complicado, más engorroso. Dice, claro, luego voy a casa, me estoy tomando un bocadillo y veo las imágenes de la gente no guardando distancias de seguridad y se me caen los palos del sombrajo, ¿no? Yeah. Y es entendible, y yo creo que debemos ser gente civilizada, que lo somos, y digamos moderar las ganas que tenemos de salir, que las tenemos, pero que bueno, que en fin, que la sierra está ahí para disfrutarla todos los días del año. No hay que salir en tromba 300.000 tal. Es decir, que tenemos todos los días del año para disfrutarla. O sea que tampoco... Bueno,
Carlos.
Yo decía que los rebotes, todo, aquí sí. Los consejos estos de que la gente... ¿Perdón?
Carlos.
Adelante. Que la gente no salga a la sierra o salga a las calles a pasear, parecen consejos de la bolita, porque a la gente está en otra cosa. La gente le da igual. Yo he oído muy atentamente la crónica de nuestra colega de Pilar, y cuando transmitía que en la sierra había habido auténticas avalanchas, aglomeraciones humanas este fin de semana, luego transmitía a continuación que rápidamente Ecologistas en Acción y todos estos grupos más o menos de trascendencia ecológica, llamémoslo de alguna forma, se han echado encima en la carótida de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de todo su equipo. ¿Pero qué va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid si ella no tiene policía? ¿Pero qué va a hacer? ¿Impedir? ¿Cómo se van a impedir? ¿Cómo se va a impedir la llegada a las estribaciones de Guadarrama de muchísima gente que no tiene conciencia de lo que tiene que hacer? Es que aquí lo que pasa es que, perdón que lo diga con toda claridad, es que con todas las mentiras que se han contado, con todas las diferencias entre unos y otros, con toda la cantidad de desinformación que se nos ha dado, la gente ya está diciendo, todo esto es mentira, por tanto, hace lo que me da la gana, hago lo que me da la gana. Palabra de honor, que yo lo siento que es así, que no estoy exagerando un ápice. La gente ya no está en ese virus que, según la viróloga, está circulando. Bueno, los virus, aparte de circular, hace falta que se activen, y solamente se activan en carne humana, dicho sea de paso. Es decir, que esta es una diferenciación que hay que tomar. Pero yo creo que la culpa de todo esto la tenemos nosotros mismos, que no tenemos ningún tipo de reparo en romper con todas las reglas que, de alguna forma, artificial o no, se nos han dado.
Hombre, pero yo creo que nosotros que tenemos...
Espera, Gaby, espera, Ricardo.
Simplemente que yo creo que es cierto lo que dice Carlos, pero yo creo que nosotros que tenemos la posibilidad de tener un micrófono y que tenemos voz y audiencia, creo que cuanto más extrememos el llamamiento a que la gente se comporte de forma cívica, y de respeto a primero a los que han muerto y a los que pueden estar por morir, que es que el virus tampoco se ha ido, creo que no está de más. Es decir, yo entiendo perfectamente las ganas de la gente de salir, yo soy el primero, ni te cuento, pero creo que ese llamamiento es obligado, porque la alternativa es lo peor. Es decir, la alternativa es que si hubiera un rebrote, ¿cómo combatimos ese rebrote? ¿Qué hacemos? ¿Nos confinamos otra vez otros 3 meses? ¿Lo aguanta la economía del país? Yo creo que no. Pues vamos a intentar poner de nuestros medios para prevenir antes que curar.
Sobre todo, Gabriel y Ricardo, es que el que no está cumpliendo con los protocolos más elementales está poniendo en riesgo la salud de los demás.
Claro.
Es como el conductor suicida que va a 250 por hora. Pues mire usted, si lo que va a pasarle es que usted va a perder la vida por imprudente, allá usted. Pero si lo que va a pasar es que se va a llevar por delante a una familia entera, pues oiga, no, mire, no, hasta ahí no podemos llegar. Ricardo.
Bueno, yo creo que hay un equilibrio imprescindible entre, digamos, la irresponsabilidad de la gente o la responsabilidad de la gente. Yo veo muchísima gente en la calle con su correspondiente mascarilla, o sea que por lo menos en los barrios en los que me muevo, la verdad, la gente en la calle sí que lleva la mascarilla, entonces creo que sí.
¿Y si no 100 euros?
Entonces ahí hay una... Claro, hay una responsabilidad bastante elevada y luego hay los irresponsables que, en el caso de Barcelona, por ejemplo, sabemos, está en los periódicos, que se han cerrado el acceso a dos playas y dos grandes playas, y en la Comunidad Valenciana pues se ha hecho, en el caso de una playa concretamente, pues también se ha hecho. Entonces, naturalmente que se puede en la Pedriza intervenir, o sea, es evidente que se cierra la... Vamos, yo no estoy proponiendo para nada el que se cierre la Pedriza, pero digo que hipotéticamente, si se ve que la situación en la Pedriza es, digamos, realmente de un alto riesgo, no sé si la ha tenido, pero claro que las autoridades pueden intervenir. O sea, la Comunidad de Madrid, vamos, cierra aquello y no pasa nada, o sea, no, los vehículos no pueden llegar hasta ahí.
Si tenemos herramientas informáticas para poder medir la densidad humana en una playa, ¿por qué no la vamos a tener para medirla en una sierra, un trozo de la sierra? Tengo que hacer una pequeña parada,
sí que preocupa,
queridos. Tenemos que hacer una parada, Ricardo, perdona, luego te di la palabra. Sí. Me gustaría recordaros que hoy hace un año que tomó posesión José Luis Martínez Almeida como alcalde y que querría dedicarle a la vuelta de publicidad a partir de las 11 un momento a este año que ha pasado tan rápidamente, un año ya de Almeida en la alcaldía. Las 10:58.